Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:05 de un miércoles 14 de junio y estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Este miércoles tenemos importantes invitados a los que vamos a hacer la pregunta de nuestro programa antes de ponernos a hablar de un tema que va a ser muy interesante. ¿Quién vive?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí nos han invitado muy agradablemente. Soy Sergio Casado, responsable TIC de Vicen Vives, y me acompaña nuestro director de innovación, Antonio Cara. ¿Quién es Antonio Caro?
¿Quién vive, Antonio Caro?
Bueno, pues ¿quién vive? Yo espero que vivan personas que quieran cambiar lo que hemos de cambiar como humanidad, ¿no? Espero que sea eso, ¿quién vive?
Bueno, Sergio ya ha dado los nombres de quién están con nosotros y además a qué se dedican. Director de innovación, ¿no?, de Vicen Vives. Eso suena a un cargo muy grande, una alta responsabilidad y un alto conocimiento. Y estamos aquí porque el día que viniste, Sergio, al cole, estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? De por dónde van las editoriales, cuál es la apuesta, qué podemos hacer en este mundo digital, qué debemos hacer los coles, qué esperan los alumnos, las familias. Un poco el debate en el que ahora estamos todas las instituciones, iba a decir, religiosas, educativas, y que no sabemos muy bien por dónde van las cosas. Entonces tú decías, voy a traer a un auténtico experto, ¿no?, para que os pueda iluminar en esta reflexión, os pueda provocar también, y aquí lo tenemos. Entonces, bienvenido, a Antonio, aquí a Radio gracias. San Gabriel y al Colegio San Gabriel. Y bueno, pues lo primero así para empezar el debate, tenemos también aquí a Rafa. Hola, Rafa.
Hola, ¿qué tal, Chema?
Que es nuestro enviado al Máster de Educación Digital, que además yo creo que está teniendo una perspectiva muy buena de lo que está pasando en el mundo digital, a nivel global, a nivel de centros. Creo que también va a iluminar mucho con lo que está aprendiendo y sabe en esta tertulia, ¿no? Y lo primero sería, Antonio, ¿Cómo ves las cosas en este momento? ¿Cuál es el paradigma que tú ves en el tema digital? Porque hemos pasado una pandemia en la cual, bueno, se ha afianzado lo digital en los colegios. Incluso aquellos que no lo veían tan claro, pues saben que tienen que apostar de alguna manera por eso. Nosotros ya lo teníamos afianzado, ¿no? Pero es verdad que nosotros mismos estamos viendo ahora cuál es el cambio, ¿no?, en las aulas. ¿Cómo debe influir lo digital en las aulas? ¿Cómo ha de cambiar aquello que queremos enseñar? Aquello que queremos que suceda, ¿no? En fin, ¿cómo ves tú ahora el paradigma de lo digital desde tu punto de vista?
Bueno, a ver, es un paradigma, digamos, que complejo, ¿no? Porque, como bien decía Chema, venir de la pandemia también ha significado algo que no esperábamos nadie, es decir, cómo íbamos a comportarnos en un momento tan difícil. Pero también es verdad que el alumno, ya desde la pandemia, un poco antes, pero sobre todo en la pandemia, es un alumno que viene multiestimulado por las pantallas desde casa, ¿no? Y que vive un mundo, digamos, externo a la escuela, donde esta multiestimulación también comporta pros y contras, ¿no? Entonces, yo diría que una primera idea o pensamiento, digamos, de sentido común sería cómo educamos a los niños y jóvenes en la escuela a vivir este factor multiestimulado que viene de fuera y que de alguna forma no tiene esa comprensión de esto a mí cómo me ayuda, por ejemplo, para aprender, o cómo me ayuda para pensar mejor, o cómo me ayuda a ser creativo, o cómo me ayuda a trabajar mi talento, ¿no? Y esas conjunto de preguntas tendrían que ser objeto de trabajo en la escuela, ¿no? Porque es verdad que lo que viene de fuera es imparable. Es decir, el debate de qué entra o qué no entra en la escuela está perdido. No puede la educación cerrar el asunto. Bueno, esto lo vamos a hacer en el cole. Ha habido mucho debate en diferentes países europeos sobre cómo, y en España, sobre móvil sí, móvil no, por ejemplo, ¿no? Pantallas no se ha debatido el tema pantallas sí, pantallas no, o Chromebook sí, Chromebook no, tampoco ha habido ese debate, ¿no? Y luego también se han establecido y a cabo posiciones en la introducción de la cultura digital que han venido marcadas por conceptos que se han establecido que no tienen tampoco mucha lógica, ¿no? El hecho de que en un momento determinado, sobre todo en los años del 2008, 2009, cuando entra el libro digital como concepto en la escuela, en la educación, se instala a partir de quinto de primaria, por un interés también de los dispositivos y un poco sobre la supuesta idea de la autonomía del alumno en esas edades, ¿no? Pero el hecho de la multipantalla afuera no tiene ninguna lógica, ¿no? Porque diría que desde un bebé y un niño pequeño ya está multiestimulado en casa, ¿por qué esa idea de que solo a partir de quinto de primaria no podemos tener dispositivos en el aula cuando responde simplemente a un momento puntual de nuestra historia de la digitalización que se avecinó por esta idea del libro digital, ¿no?
Pero, por ejemplo, has dicho el verbo pensar, ser creativo, ¿no? Generador de cosas. ¿Tú crees que ahora mismo, con el abordaje de lo digital, está sucediendo eso en la escuela? Porque a mí me da la sensación que se sustituye una cosa por otra, pero no cambia lo que se hace con una cosa y con otra, ¿no? No sé cómo ves tú, que tienes más experiencia de ver otros centros, otras realidades.
Sí, de hecho, podríamos consolidar esta impresión que tú tienes, ¿no? El hecho de que, por un lado, se esté utilizando la tecnología como simplemente una transposición de lo que hacíamos con otros formatos, ya fuera papel o no, es el principal indicador de que en realidad no hemos entendido aún lo que significa trabajar de manera digital, ¿no? Decíamos un poco antes que quizás el primer principio es entender qué significa hoy enseñar y aprender, hoy, no ayer, hoy, y matizo esto de ayer y hoy, y a partir de aquí es cuando tú posicionas qué significa el uso consciente y el uso formativo de esta entrada de la tecnología, pero tiene un ambivalente tanto en el aula como fuera del aula, ¿no? El hecho de que también la orientación educadora tenga que ir hacia las familias, que es una nueva función de la escuela que también ha venido en los últimos tiempos para quedarse, pues hace también que esta reflexión se reequilibre, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué significa hoy educar y aprender, insisto? ¿Y cómo a partir de aquí actuamos? Y eso, que se podría definir con la idea de marco cultural, es decir, cómo lo entendemos socialmente, pues seguramente está interpretado de una forma errónea y por eso, como tú bien decías, no se produce ningún cambio. Nosotros llevamos con la tecnología los últimos 30 años con la idea de que ahora sí lo va a cambiar todo y no se ha conseguido. Se ha hecho un cambio súper lento y posiblemente incluso contradictorio desde la educación. Es posible, luego lo hablamos más, que a partir de hoy hacia el futuro sí lo cambie.
Yo lo que veo es que la relevancia de los colegios cada vez es más grande, porque ahora casi en los colegios es donde se va a vivir y aprender casi todo, porque fuera o se da de mala manera o no se da. Y el único lugar donde los jóvenes están acompañados, un número de horas que es bastante a lo largo del año, con personas que les pueden acompañar y ayudar, es en la escuela, ¿no? Es el lugar privilegiado donde ha de suceder esto. Pero, Rafa, tú por la experiencia que tienes de los centros que estás, ¿no?, también viendo de alguna manera en el máster, ¿tú crees que las escuelas estamos preparadas para asumir este cambio?
Bueno, cada escuela tiene sus propias circunstancias y habría que entrar en cada una y verla. Lo que sí percibo es que en todos los centros educativos, por lo menos los equipos directivos y los equipos TIC, que están por lo menos con los ojos puestos en qué pasa con la tecnología, qué pasa con la digitalización, y tienen quien más, quien menos, ya ha hecho sus propias apuestas o pequeñas propias apuestas, han optado algunos por el one-to-one, otros están viendo si el tema de los carros todavía funcionan, pero luego hay un gran debate por hacer profundo, mucho más de eso, ¿no? De nada nos está sirviendo lo que estoy viendo en mis compañeros, es que no podemos sustituir el Chromebook o el iPad por el libro de texto y hacer las mismas cosas que hacíamos con el libro de texto. Eso es un debate en la pedagogía, ¿para qué vamos a utilizar la tecnología? Pero también hay un debate que se está abriendo en qué va a implicar esto en la gobernanza de los centros, en los papeles de las direcciones, cómo van a cambiar los roles de los procesos de evaluación. El tema del networking, la colaboración entre docentes, la participación activa, las metodologías activas educativas. Todo esto yo creo que en los centros más o menos están empezando a tener un debate y una discusión. El tema es que el feedback que a mí me llega es que los cambios son muy, muy lentos, que los procesos de debate interno tienen que darse, que se van a necesitar tomar decisiones que a lo mejor no van a gustar a todos. Y en esas yo creo que están. No sé si Antonio, que también estará visitando muchos centros, tiene esa visión.
Sí, totalmente. Y de hecho, por ejemplo, hemos detectado en las investigaciones, no solo en la presencia, de que muchos centros toman partido como decíamos, para que lo bueno suceda en el centro, ¿no? Hay escuelas que en realidad, por definirse inclusivas, están haciendo que esas buenas experiencias de uso y aprendizaje en cultura digital pasen en el centro y no pasen fuera en la extraescolar, ¿no? Que eso también es un tema fundamental que podríamos hablar, ¿no? Pero evidentemente estoy con lo que dice Rafa, ¿no? Cada centro, por supuesto, es un mundo, pero esta comprensión de qué significa enseñar con lo digital no la tenemos alcanzada. Y eso yo creo que es un poco el gran hándicap.
Y una pregunta, Sergio, ya como representante de la editorial, ¿no? A ver si lo puedes decir, porque yo no sé cómo manejes en ese ámbito, ¿no? Pero eso de que digan, por ejemplo, el libro de texto ya no tiene mucho sentido, incluso lo digital no se puede utilizar como si fuera un libro de texto. ¿Eso nos echa a temblar un poco a las editoriales? ¿Estáis haciendo el cambio? ¿Estáis adaptando las cosas a un sistema que permita la creación de cosas a los alumnos? No sé si estáis haciendo ya esa gestión del cambio o seguís vendiendo vuestro libro hecho por expertos y ya está.
A ver, seguimos teniendo libro porque sigue habiendo una demanda de libro, claro. Bueno, pero sabemos que hay que crear otro tipo de productos. Somos creadores de contenido, pero no tienen que ir solo en un ámbito digital o papel o en un formato libro de texto. Es verdad que hay unas leyes y esas leyes nos influyen a todos, pero se puede trabajar de otra forma o modulando con otro tipo de recursos, que en eso estamos también trabajando. Pero es verdad que el mercado condiciona. Entonces, si hablamos de una tipología de centro, de profesorado que sigue abordando o sigue demandando un tipo de, o sigue apostando por un formato de enseñanza, se siente más seguro con ese tipo de recurso.
¿Cuánto tiempo os queda de eso?
Porque claro.
Esa es la apuesta. Eso es, bueno, hay que mantenerse de alguna manera un tiempo, claro, porque al final es un negocio, sí, hay que mantenerse, pero claro. Esa es la apuesta.
Pero no, porque hay otras apuestas. O sea, las editoriales, nosotros como editorial tenemos otros marcos de producto. Es decir, tenemos un libro que llamamos, tenemos un producto nuevo que se llama Situaciones de Aprendizaje, que tiene un formato diferente, o tenemos nuevos recursos como son los NUCs, los GeoPerlas, que tienen un planteamiento completamente diferenciado. Claro, ya no es solo el libro de texto, porque no es otra forma de enseñar y de aprender. Uh-huh. Claro, y el libro es verdad que aunque aborde todo el contenido, también constriñe, ¿no? Uh-huh. Te marca una pauta que a lo mejor no te deja abordar de otra forma tu trabajo en la escuela o en el aula.
Uh-huh. Sí, yo pienso que también hay una distancia entre lo que es el marco curricular y, digamos, la interpretación del marco curricular y la aplicación en el aula, ¿no? Entonces, los editores hemos ocupado el espacio de interpretar el marco curricular para acercarnos a la aplicación en el aula. Pero en la aplicación en el aula, quien es soberano o soberana es el docente o la docente. Y entonces, claro, por eso también vemos que esa la burocratización de la educación ha llevado a que todavía nosotros, como servicio, seamos un servicio relevante, porque el docente disfruta mucho en el aula y quiere invertir todo su tiempo con sus alumnos, pero es verdad que se le castiga demasiado con la burocracia administrativa, tanto la pedagógica como la formal. Y ahí es donde, de alguna forma, también la editorial o los editores ayudan, ¿no?, al sistema para que ese trabajo un poco arduo pues no se sobrelleve mejor. Por eso también, a tu pregunta de cuánto puede durar esto, pues te diría que en función del nivel de burocratización del sistema.
Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, y Rafa me lo puede corroborar o no. La inteligencia artificial está solucionando mucho de esa burocratización, porque ahora programar la situación de aprendizaje de un curso entero lo haces en 20 minutos. Por lo menos tú lo haces la inteligencia. Luego tienes que depurarlo, tienes que supervisarlo y tal. Pero un trabajo que antes te podía llevar semanas, lo puedes resolver en unas pocas horas. Y bien, además.
Sí, sí. De hecho, bueno, yo antes decía, un poco así que lo dejé en el aire, que afirmaba que la tecnología ahora sí puede cambiarlo todo. Y tú estás dando un ejemplo clarísimo, no solo de la parte burocrática, como bien dices, o planificación, ¿no?, sino también de la parte un poco de acceder a un conocimiento, de cribarlo, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un gran reto, que es cómo el talento, en este caso editorial, se multiplica por las posibilidades de una herramienta de este tipo, ¿no?, que de alguna forma nunca se cansa, que puede multiplicar sus respuestas en segundos, que le puedes interpelar cada 10 segundos y puede tener una variante. Claro, esa competencia con el cerebro humano no podemos llegar, ¿no? Pero sí que tendremos que ver cuál es el valor diferencial, ¿no? Yo creo que ahora mismo el sistema, el sector, la educación, tiene que entender cuál es la diferencia entre utilizar estos sistemas de respuesta automática y de sumarle talento humano y ver qué sucede, ¿no? Yo creo que estamos todos un poco ahí y ahí puede también estar el nuevo juego del servicio, ¿no? ¿Por qué quieres tenernos a nosotros si realmente, como tú bien dices, ¿no?, en 10 segundos tienes una, o 15, o 20, o 30, una propuesta cercana a lo que te puede ofrecer un operador, ¿no? Pues ese por qué es donde estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que es donde vamos a trabajar todos, ¿no? Porque no creo que a ti te interese adquirir un servicio commodity. Un servicio, digamos, estándar, donde no te ofrezca valor añadido porque ya lo tienes. Esta misma pregunta os va a volver a la escuela también a vosotros, ¿no? ¿Por qué un alumno está 3 sesiones haciendo un programa de un trabajo en diapositivas, cuando en breves semanas, en un paquete ofimático muy conocido, tú vas a poder decirle, digamos, una pequeña instrucción para que te haga esa presentación de 10 diapositivas tal como tú la quieres y sus padres la tengan en su, digamos, en su bandeja de entrada? Entonces, esos papás también vendrán a decir a vosotros, pero ¿por qué estáis haciendo un trabajo anacrónico cuando esto ya está en el mercado? Yo creo que ahí está un poco la fuerza del cambio, que es lo que antes no se ha podido controlar, porque ahora mismo, a nivel de, digamos, de extensión social, cualquier persona que se maneje mínimamente en cultura digital, en un buscador, etcétera, de los más famosos del mundo, va a tener esta función. Y esa función va a provocar una pregunta a la escuela, y esa pregunta va a provocar una respuesta de la escuela, que en mi opinión aún no está preparada la escuela para dar esa respuesta.
La escuela, y no sé si diría más, las instituciones públicas, las administraciones. No sé cómo estáis viendo los esfuerzos por enmarcar todo esto. Sabemos que desde la Unión Europea han hecho un marco europeo, DIGCOM, ¿no?, para la digitalización de la ciudadanía, pero también el marco de referencia para la competencia digital en educación. ¿Cómo estáis viendo esos trabajos, esos esfuerzos por poner ese marco un poco de referencia a nivel de la Unión Europea?
Bueno, está claro que estamos teniendo hacia una cierta estandarización que antes no teníamos, ¿no? De hecho, empezó con el Plan Bolonia, ¿no? Si os acordáis, un poco por ir por la parte de arriba, y ahora está llegando a que todos los docentes tienen que ser competentes digitales y todas las comunidades autónomas, como bien sabéis, están utilizando diferentes maneras de enfocar esta certificación, porque, digamos, formación certificada, por decirlo así, pero cada uno está siguiendo su manera, su camino, y esto va a ser imprescindible, pero a la vez tenemos que regular que esas competencias ciudadanas que están asumiendo los alumnos puedan ser mínimamente, digamos, útiles en cualquier lugar, en este caso de la Unión Europea, ¿no?, y por extensión de Occidente, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco el juego de, no sé si hemos sido capaces de explicar desde la escuela esta importancia relevante en por qué se está produciendo esto, ¿no? Porque yo creo que el efecto de comunicación de la escuela desde hace ya un tiempo tiene que trascender mucho más hacia la sociedad. Hay que hacer un esfuerzo más grande. Este proyecto es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de divulgar educación, cultura, pensamiento, reflexión, etcétera. Pero hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para que la sociedad y las familias puedan entender por qué está pasando y cómo eso que está pasando va a afectar a sus hijos, a sus hijas, y cómo va a afectarles en el futuro de vida, ¿no?, que van a tener. Con lo cual, aquí hay algo que creo que no se está trabajando bien desde las administraciones públicas y que cada escuela en vuestra pequeña comunidad educativa, entiendo que estáis reforzando, pero que es un camino largo.
Una de las cosas que hemos comentado cuando comíamos, que a mí me ha parecido muy interesante tu reflexión, es el tema del tercer mundo y cómo lo que va a pasar, por ejemplo, en África o en la India, va a hacer cambiar las cosas, porque curiosamente creemos que Occidente tiene la llave del cambio, ¿no?, que somos los que estamos siempre en punta de lanza y que todo va a venir de nuestra mano. Pero la reflexión que has hecho sobre China, ¿no?, y sobre la inteligencia en China me parece muy, muy interesante.
Sí, de hecho comentábamos en la previa que los sistemas de autoaprendizaje, aquí el reto está en el concepto de autoaprendizaje. África durante este siglo va a triplicar su población. Al tipificar su población, ya está identificado que van a faltar personas, docentes, personas humanas, para formar esos niños. Con lo cual, las grandes fortunas del mundo están invirtiendo en este momento en sistemas de autoaprendizaje. Si puede ser guiadas por un docente, mucho mejor, pero vamos a ver si puede ser o no puede ser. Y eso va a impactar directamente a Occidente. Es decir, los grandes sistemas de avance hacia el autoaprendizaje, la motivación, la personalización, que comentábamos un poco también en la visita al centro, van a venir de estos entornos. Y esos entornos van a impactar en lo que nosotros llamamos primer mundo. Eso por un lado es una variante importantísima para empezar a rastrear qué proyectos de las grandes fortunas se están utilizando en África, y yo haría una mirada ya directamente a ver qué está pasando aquí y cómo se va a producir este tipo de impacto. El otro impacto es que en Asia, y sobre todo en China, no están durmiendo ni mucho menos, ¿no? El hecho de controlar, como bien sabemos, la energía en el planeta desde China, ¿no?, con su política de acercamiento a países africanos, latinoamericanos, etcétera, buscando fuentes de energía. Y a la vez el hecho de que los alumnos en primaria, desde el año 19, ya están estudiando inteligencia artificial en primaria y tienen manuales de inteligencia artificial en primaria, les hace pensar que ellos están directamente ya buscando realmente en la formación del mejor talento. El mejor talento para China en este momento es formar a sus ciudadanos en todo esto que viene para acabar de competir mejor con Occidente, en este caso con Estados Unidos, y a la vez para que ellos puedan liderar también la parte del conocimiento, la parte de la emprendeduría, que hasta ahora pues estaban utilizando ciertas regiones de su población, pero sobre todo para el tema más comercial, ¿no? Con lo cual aquí hay un tema fundamental que también va a irrumpir directamente a Occidente. Y la tercera reflexión es que en el mundo global, que quizás tampoco hemos acabado de entender muy bien qué significa, más allá de viajar, ¿no?, y darle vueltas y consumir CO2, es que esto ya estamos entrando en una competencia directa entre niños y jóvenes que aún no lo saben, pero que van a competir por las oportunidades que el mundo genera. Y esto pasa en Carabanchel, pasa en Madrid, pasará en Barcelona, pasará en Lugo, y no somos conscientes, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que intentar espabilar de verdad, intentar entender todos estos cambios tan, tan rápidos, pero sobre todo empezar a mirar distinto. Tenemos que tener un ojo en Asia, un ojo en África y un ojo, digamos, en Occidente, y no solo mirar en Occidente, porque ahí es donde posiblemente nos vamos a engañar, ¿no?
Bueno, está con nosotros también Begoña, nuestra directora general, para que intervenga cuando quieras en el debate. Yo la sensación que tengo a veces en las clases es que nuestros chicos están a otra cosa. Están con su móvil, a veces, mirando las cosas, entretenidos. Hay algunos que no, o bueno, muchos que no, que están ahí de una manera muy exigente tratando de obtener los mejores resultados. Pero creo que estamos un poco cómodos ante esta realidad que se nos viene encima, es de gente súper especializada, ¿no?, bien formada, inteligente, que va a ocupar el mundo, que no van a quedarse en su país, sino que van a llegar aquí y van a competir con nuestros hijos o con nuestros alumnos para obtener buenos sitios, ¿no? Entonces, la escuela ante eso, ¿qué debe hacer? Porque yo me resisto un poco a pensar que debemos aumentar en la exigencia, llamando exigencia al patrón clásico de la memoria, de no sé qué, de estas cosas que antes se le daba mucho valor, ¿no?, y que hoy en día creo que, sin perder la importancia que tiene la memoria, no la tiene tanto. Y creo que has hablado de crear, de pensar, ¿no?, de saber aprender. Entonces, estas cosas que quizá no incorporan necesariamente contenidos curriculares, algunos sí, pero a lo mejor no tanto, son las que quizá deben transformar la escuela. ¿Cómo hacemos para incorporar eso? ¿Qué sugerís o qué pensáis que podemos hacer?
Bueno, de entrada, el arte de pensar, ¿no?, digamos, tiene que estar por encima de cualquier otro tipo de, digamos, de capacidad adquirida, ¿no? Esto lo tenemos un poco difuso, pero nosotros ahora apostaríamos porque las personas hoy necesitan aprender a pensar para ser creativos, desde la creatividad y desde la motivación, despertar su interés para poder aprender. Pero sobre todo tienen que trabajar en hacer cosas relevantes, útiles y originales. Porque todo lo demás va a quedar en manos de las máquinas o va a quedar en el terreno de, digamos, de los sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual, es importante entender esta idea de aprender juntos para crear cosas nuevas, originales y útiles. Entonces, la escuela tendría que empezar a pensar también la escuela como institución, cómo empezamos a utilizar este tipo de ideas para bajarlas al terreno, ¿no?, para hacerlas, digamos, prácticas, pero donde esto esté por encima de lo demás. Hay diferentes investigaciones que demuestran que los alumnos, cuando adquieren la alfabetización básica, es decir, la lectura y la escritura, y pasan el primer ciclo de primaria, empiezan a perder la capacidad de preguntar. Y, por lo tanto, de alguna forma, lo habéis notado vosotros en los centros, llegan a veces a secundaria y el profesor dice en voz alta: ¿pero cómo es posible que no se hayan preguntado esto? Y es posible porque no se les ha invitado a seguir preguntándose cosas, porque hemos pasado más a una idea de: yo te voy a transmitir un cierto conocimiento incluso si te hago una pregunta en voz alta, incluso voy a dar la respuesta, ¿no? Porque de alguna forma te la voy a dejar más clara o menos, con lo cual tu capacidad de pensamiento se va a ir como distrayendo mucho, ¿no? Entonces, esto es fundamental empezarlo a entender, es decir, conseguimos la base inicial, que es decodificar lo que hay más o menos en el mundo gracias a la lectura o el aprendizaje matemático y la escritura, pero matamos la capacidad de preguntas, ¿no? Si matamos esa capacidad, resulta que estos alumnos que van a estar viviendo una sociedad digital, que va a ser hiperdigital, dejan de construir para ser consumidores, y al ser consumidores pierden esa capacidad, por lo tanto no entienden nada, no entienden por qué Alexia habla, ¿no? Si tú no entiendes esto, ya no vamos bien.
Pero una cosa, te voy a contradecir una cosa, ¿vale? Ya la dejo a Begoña hablar también. La utilidad, ¿vale? Lo de la utilidad, ¿no? Nucio Ordine acaba de morir, ¿no? Tiene un libro, ¿no? Que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? Porque lo inútil, al final, es lo más humano. Yo creo que cuando pase el tiempo, valoraremos en las obras de arte más la imperfección que la perfección. Porque la perfección es de la máquina y la imperfección es lo humano, ¿no? Entonces, dentro de poco, la máquina hará lo que sea y solamente podremos captar que es humano si hay algo que no está como tiene que estar, ¿no? El valor de eso. Entonces, ¿dónde dejas eso? Porque al final, si nos convertimos en utilitaristas, estamos siendo creativos, humanos.
Bueno, y ahí tienes toda la razón, ¿eh? La dimensión humana, ¿no? Que decíamos de que va a ser fundamental para mezclarse con la tecnología es, digamos, indudable. Lo venía a referir lo de utilidad porque quería como comunicar que El mundo, digamos, se puede explicar también en claves de problemas que la humanidad necesita solucionar. Las nuevas generaciones se van a enfrentar a muchísimos problemas, ¿no? Que dejamos nosotros y que nos han dejado a nosotros, pero que sobre todo nuestra generación está dejando. Entonces, ese concepto de utilidad lo quería un poco matizar, y gracias por la aportación, para contextualizarlo en que es importante que los conceptos de aprendizaje también se problematicen, es decir, que tú los puedas ver en objeto de problema, para que ese problema te ayude a pensar y buscar soluciones. Evidentemente pueden ser soluciones más estéticas o más de pensamiento o más reflexivas, y también pueden ser más prácticas, ¿no? Pero cuando quizás decía útil, me refería un poco a este enfoque, ¿no? O sea, cómo se preparan los alumnos a vivir una vida futura que va a ser impredecible y que la única gran capacidad formal es la capacidad adaptativa. ¿Qué expectativas, qué garantías da el sistema educativo para que un alumno sea capaz de vivir en un mundo cambiante donde el cambio lo quiera afrontar porque sea formado para afrontar el cambio? A partir de aquí ya veremos qué sucede, ¿no? Y bueno, venía un poco por ahí, pero estoy contigo de que todo lo demás es ineludiblemente humano y que seguramente aportará utilidad después o será repensado, ¿no? Pero iba un poco por ahí.
Bueno, buenas tardes a todos. Me incorporo un poquito tarde porque vengo de sesiones de evaluación, que es en lo que estamos ahora, y la verdad es que estoy impresionada por lo que escucho. Me resulta interesantísimo. Es verdad que me falta el contexto de la conversación y entonces me cuesta entrar. Pero bueno, yo preguntaría, la escuela en este momento, como siempre, tiene un papel trascendental, pero ¿es tal el bombardeo que recibimos por todas partes, la exigencia de la administración, la exigencia social, la tecnología, la filosofía, nos abruma un poco, ¿no? Me parece muy interesante los planteamientos que te estoy escuchando, porque son planteamientos que van al fondo de muchas cosas, y lo que muchas veces nos encontramos en la escuela son las cosas inmediatas, ¿no? Yo pues es que vale, inteligencia artificial porque es lo que se oye ahora, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué va a mejorar las cosas? ¿Qué nivel de prioridad tengo que darle yo como directora de una escuela ante lo que me exige la administración, ante, no sé, muchas otras cosas que se nos presentan?
Claro, por ejemplo, en este sentido deciros que lo que estamos viendo es que estamos ya empezando a ensayar posiciones educativas de cómo utilizar la inteligencia artificial, porque es un exponente irrenunciable a este cambio que va a ser un tsunami, pero la idea es no es utilizar los entornos de inteligencia, sino rastrear cómo yo me pregunto, cómo yo elaboro la posibilidad de ayudar a entender también el marco competencial. Y el tema es qué tipo de preguntas y pensamientos has hecho tú para llegar a este resultado, primero. Y segundo, ¿qué capacidad tienes de comunicar eso que tú crees que has aprendido? Por lo tanto, ahí saltas otra vez el gran miedo, ¿no? O la gran trampa de, ¿sabéis que ahora mismo un trabajo escrito o una tesis pues ha perdido casi su valor, ¿no? Porque si eres capaz de hacerlo con buenas preguntas a estos entornos, tienes la tesis. En este momento hay más obras publicadas en Amazon de máquinas en vez de escritores y de escritoras, porque es muy fácil pues, construir una novela, un cuento o lo que sea, ¿no? Pero ¿cuál es la posición de la escuela? La posición de la escuela es entrenar al alumno, hacerse buenas preguntas para que esas buenas preguntas conduzcan a un buen resultado y que luego tú tengas un esquema mental de saber comunicar las principales ideas. Por lo tanto, la oralidad vuelve con mucha fuerza. Este programa de radio es muy importante y este hábito que estáis haciendo en el centro es fundamental para orar y para explicar aquello que quieres transmitir, pero vuelve el pensamiento de forma profunda. Es decir, como tú no me digas el rastro de cómo has conseguido este resultado, entre comillas, ya no me sirve tu ejercicio. Porque el producto final, que era donde estábamos antes nosotros, o el sistema, es irrelevante en este sentido. Y yo creo que eso también es muy importante en el cambio que estamos afrontando y que a veces nos cuesta entender. El proceso es lo importante y con estas herramientas vamos a descubrir mejor el proceso. Pero hay que entenderlo. Si lo entendemos al revés, hemos estado, Sergio y yo, con muchos profesores este año, diría cientos, contando estas cosas, y ha habido profesores que nos han dicho, ¿cómo es posible que estéis fomentando, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pinte cuadros? Cuando nosotros los cuadros los pintamos nosotros. No, pero si no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que para llegar a esa pintura de ese cuadro se ha tenido que plantear algo intelectualmente que es lo que queremos valorar, ¿no? Y ahí está un poco, creo que esta idea que hemos de desmontar, ¿no? Pero yo te diría, Begoña, que lo estamos diciendo nosotros últimamente, es fundamental que la escuela muy pronto puede ser junio este, o puede ser septiembre este, hagáis una reflexión educativa sobre qué significa la irrupción de la inteligencia artificial en el aprendizaje y en la vida futura que viene. Y a partir de aquí marcar un trabajo de concienciación. Y eso también ayudará, y lo hablábamos con Rafa antes, al cambio cultural, al cambio mental. Aquí hay en juego algo que es difícilmente complejo de vencer, que es el marco cultural de lo que entendemos por enseñar y aprender. Y por el oficio de educador o por el oficio de ser papá o ser mamá. Bueno, oficio, perdón, ¿eh? Por ese marco cultural es lo que tenemos que intentar trabajar. Y está muy de la mano, aunque no lo parezca, tanto el familiar como el profesional. Y aquí la escuela, digamos, siglo XXI, tiene que dar un paso adelante en la comunicación y en la sensibilización de cómo entendemos esto. ¿Por qué? Porque si en realidad, por ejemplo, un ejemplo rápido, que igual no sucede, según las predicciones que tenemos ahora de en qué va a afectar la inteligencia artificial en diferentes empleos, hay algunos empleos que caen que eran impensables, ¿no? Hasta hace poco. Algunos de ellos que se habla, por ejemplo, el tema de la arquitectura puede caer por un tema de que todo este tipo de software puede hacer planos, resistencias, etc. Se habla del tema de posiciones contables y económicas que pueden ser sencillas de hacer. Por supuesto, se habla del tema de nuestra profesión, editores, creadores de contenido. Por ejemplo, sabéis que ahora está Hollywood, ¿no?, con la huelga de guionistas. Vamos a ver qué pasará en un futuro con esas huelgas de guionistas y hasta qué punto lo humano supera o le da el matiz que no le da la máquina. Entonces, por ejemplo, para afrontar una selectividad como ahora y elegir una carrera, si no es vocacional, si la persona no lo tiene clarísimo de qué quiere ir por allá, va a tener que tomar la decisión mucho más tarde que ahora. Es decir, tendrá que esperar casi a tener casi un poquito ahí la nota para tomar la decisión, porque puede ser que tome una decisión que luego, si busca empleo, no sea empleable. Entonces aquí, esto cambia radicalmente también el enfoque. No puedo tomar una decisión así ahora a la brava, en un primero de bachillerato, tranquilo, espérate, o tranquila, ya veremos, y en el último trimestre lo hablamos y vemos a ver qué pasa. Si tu campo es vocacional, sigue, porque tú lo necesitas, es parte de tu vida, y si estás dudoso en varias cosas y no tienes muy claro, vamos a ver. Y yo creo que uno de los matices será, ¿qué está pasando en este campo? Cuidado, si lo quieres hacer, lo haces, pero cuidado, que es posible que el tema del empleo no esté tan claro. O cuidado que se te abre otro empleo. Lo hablamos en nuestras charlas, pero ha nacido un nuevo empleo que igual muere pronto, que es el ingeniero de preguntas, ¿no? El ingeniero de peticiones. Hay poca gente en España hoy en LinkedIn con esta, digamos, especialización, pero cuidado que a lo mejor esto funciona o a lo mejor los sistemas de inteligencia artificial en pocos meses, desde un lenguaje, digamos, bastante sencillo o natural, impiden que el ingeniero de peticiones aparezca y, por lo tanto, el resultado es óptimo. Pero en este momento hay, no sé si 6 u 8 puestos en España de esta idea, con salarios altísimos, 300.000 euros año arriba, porque están con cultura de la filosofía, cultura de la programación, cultura general, y son capaces de hacer prompts, es decir, peticiones de 10 líneas a lo mejor, ¿eh? No es como es el color de 10 líneas bien hechas que dan un resultado excelente. Y eso está muy cotizado. Pero habrá que ver, por lo tanto, habrá que ver si eso aparece o no aparece y habrá que ver si realmente esas profesiones que hoy están muy consolidadas y son prestigiosas no lo son tanto. Por eso yo te diría, sí que te va a afectar y mucho, os va a afectar, perdón, Begoña, pero, ojo, la reflexión hay que empezar a hacer ya porque ya hay datos, tenemos ideas y luego yo creo que para vencer el marco cultural establecido sobre qué significa educar y aprender hay que dar algunos toques de atención en este momento. Es importante ya poner a la gente en fila de A1, porque si no ponemos a la gente en fila de A1, perdón también por esto que estoy diciendo, pues puede pasar esta distracción masiva, ¿no? De, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Y por qué esto? ¿No? Yo hago mi trabajo, lo hago bien, pero yo creo que esa reflexión nos falta.
Fíjate, Antonio, que estamos hablando de un campo de juego que antes hacíamos al símil futbolístico, ¿no? De la tecnología, la educación y la sociedad que estamos construyendo, ¿no? Y hablamos de cosas como hacer preguntas distintas para pensar de una manera diferente, para poder crear de una manera diferente y de manera innovadora. Y lo vemos como algo novedoso, pero esto ya lo hablaba Bloom en los finales de los años 50, y está en el fondo de cómo vamos a usar la tecnología, pero está en el fondo de lo que queremos hacer con la educación a día de hoy. ¿Por qué desde los años 50, aunque ha habido mucha remodelación y Church mezcló la tecnología con Bloom y ha hecho otra cosa a principios de los 2000, ¿por qué los cambios son tan lentos en este sentido? ¿Por qué todavía no tenemos claro que lo que necesitamos es hacernos preguntas diferentes, ojo, el alumnado y los docentes, para pensar distinto, para crear de una manera diferente, innovadora, para situarnos en una sociedad que necesita gente que pueda aprender a aprender? ¿Por qué los cambios son tan lentos?
Bueno, yo creo que hay un factor que hemos de cuestionar, que es la famosa certificación. Es decir, cuando el sistema educativo se enfoca desde la certificación, bueno, tenemos un camino, pero todos, creo que todos los que estamos aquí sabemos, y además recuerdo unas palabras del vicepresidente de LinkedIn, de hace nada, hace poco tiempo, que decía que recibían cientos de miles de currículums muy parecidos, ¿no? Pues máster en esto, licenciatura en lo otro y tal. Y entonces, al llegar a la entrevista, el empleador le decía: bueno, veo que tu expediente es bastante bueno. Y la pregunta letal era: ¿y tú qué sabes hacer? Claro, sobre esta respuesta, los que sobrevivían a la pregunta, ¿tú qué sabes hacer?, pueden conseguir el puesto. Pero los otros demás están en la masa de la certificación. Entonces, han nacido nuevos modelos educativos. Puedo contaros algún modelo universitario. Inglés, que utilizo en la charla. Es una nueva universidad de ingeniería donde el currículum no te lo piden. Vas directamente a la entrevista. Y lo que te valora es la actitud. Como tú tengas ganas de aprender y de querer avanzar, tú entras. Tú presentas el currículum y estás apático, no entras, ¿vale? Y aquí podemos hablar de Campus 42, que está digamos, dinamizando función telefónica, un proyecto francés, donde puedes aprender programación de cero, te pones allá y tienes que pasar la primera prueba, que se llama la piscina. Si pasas la piscina y no hay profesores y está todo digitalizado. Entonces, yo diría, a tu pregunta, Rafa, o a tu reflexión, la certificación no, yo pienso que no es el camino. El camino es la idea de la motivación y la identificación del talento. Y la pregunta que te devuelvo es: ¿hasta qué punto la escuela ha interiorizado o está en la idea de potenciar talentos en toda la trayectoria o poner notas y conseguir certificados?
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, pues esta es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto la escuela está en la certificación que, por otro lado, nos exigen las autoridades, las familias, incluso los chicos, ¿no? Cuando quieren hacer algo parece que lo necesitan, o en hacer las preguntas, ¿no? En aprender a pensar, en crear. Rafa.
O en las calificaciones. Vivimos procesos educativos donde parece que lo que más se valora es la calificación final, pero no, por ejemplo, el feedback, la retroalimentación, el proceso. El proceso educativo, creo que por ahí vas, ¿no? Que es ahora mismo relevante, y la tecnología nos facilita enormemente hacer cambiar esos procesos de evaluación que evidencien, que den la posibilidad a los alumnos de equivocarse y de mejorar. Y no solamente de al final del proceso yo te digo que tienes un 5, tienes un 7 o tienes un 9. Es cambiar el concepto de la educación más tradicional, que es la reflexión que antes hacía, que tanto nos está costando cambiar.
Claro, yo os propondría, no sé cómo, de diseñar un mapa de talentos de cada persona que está en este centro. Ese mapa de talentos será un conjunto de observaciones, de manifestaciones del alumno, predicciones, etcétera, que tú ofreces junto con el expediente oficial, porque como decías, Chema, pues es obligatorio y además es, hay que hacerlo, etcétera, que no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Pero esa idea de colocar a los alumnos en posiciones como en la radio, en posiciones como en el croma, de lo que hemos visto en el cole, en vuestro cole, en otras posiciones, en las posiciones artísticas u otras, ¿no? O deportivas, porque el talento no solo es el talento intelectual, digamos, entendido como, ¿no? Puede, hay muchos talentos. ¿Dónde está el mapa de talentos desde 3 años hasta 17 en vuestra institución para que yo, como, digamos, usuario padre, ¿no? O madre, pues me digáis, mira, Antonio, vemos en tus hijos o en tus hijas estos tipos de talentos que puede ser que les abran la puerta. Es más, viendo esta idea, a lo mejor otras actividades fuera del centro podían ser positivas encaminadas hacia esto, ¿no? ¿Dónde está esa idea? ¿Dónde está ese boletín de los talentos? Que es el que a mí me gustaría tener, pasando por el otro porque es obligatorio, oficial, etcétera. Insisto, que no quiero que se me malinterprete, pero me gustaría tener ese boletín de los talentos y un programa de trabajo y de aprendizaje en la escuela que me dijeran por la puerta, mira, somos gabrielistas, hacemos todo esto, este es nuestro proyecto educativo y también tenemos esta idea de detectar talentos. Y desde la detección de talento me conducís a aprender, ¿no?
Bueno, a mí me parece muy bien lo que dices. Nosotros no tenemos un mapa de talento, no le damos ese nombre, pero me parece muy bien, lo voy a tomar la idea. Pero sí que es verdad que se valora desde que los niños... Vengo de una sesión de evaluación y ha salido este tema precisamente. Pues este chico mira las matemáticas, pero es que cómo dibuja. Es decir, que sí, eso lo tenemos presente, sobre todo, fíjate que tenemos un bachillerato artístico en el colegio y viene un poco de esa necesidad. No todo el mundo hace las cosas de la misma manera y todo el mundo es válido, ¿no? Eso lo hemos aprendido a lo largo de los años. Pero estoy un poco en que los discursos muchas veces son muy mediocres, los discursos que vienen de la administración, porque al final, en el tema de la acreditación, al final lo que te queda es que lo que tengo es que tener este conocimiento, pero ¿para qué? O sea, explícame pues, lo que tú me estás diciendo, en qué va a transformar el mundo el apostar por la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo influye en el mundo, cómo se configura. Pero no por lo que tenga que saber hacer, sino porque en qué va a mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, la calidad del mundo, la calidad de las personas.
Sí, sí, además ya sabéis que hemos superado la frontera entre, digamos, los sistemas automatizados y lo humano. Ahora, por ejemplo, ya hay máquinas que hacen microchips más rápidos que nosotros, los mejores ingenieros del mundo, y por lo tanto eso ya se puede autorreplicar. Y aquí está un poco esta frontera también de lo ético que está sobre la mesa, ¿eh? Es decir, ¿hasta qué punto se le ponen reglas a este tipo de sistemas que, evidentemente, por alguna razón desconocida, ha capitalizado gran parte del conocimiento humano sin pedir permiso? Porque tú ahora mismo en esta inteligencia artificial que pinta cuadros, tienes todos los trazos patronizados de Dalí, Picasso, Velázquez, Sorolla, de quien quieras, Van Gogh, y nadie ha pedido permiso. Por lo tanto, cuidado también con esto, que también hay este asunto de si las máquinas pueden registrar patentes o no. De momento solo lo hacíamos las personas, ahora también vamos a entrar en esta idea. Y esto, todo esto es debate, no de hoy, es debate fundamental de estas generaciones. ¿Qué pasa con mi propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué pasa con mi multiplicación entre yo mismo y esta máquina? ¿Cuál es el resultado final de todo eso, ¿no? ¿Dónde está la frontera de lo ético y de lo no ético? Sabéis que ahora mismo se están detectando en, digamos, nuevas esperanzas en la medicina gracias a la capacidad de procesamiento de este tipo de inteligencias que consiguen detectar una oportunidad que tú estarías años, las mejores mentes, y no pueden detectar porque estas mentes tienen que dormir, tienen que alimentarse, ¿no? Tienen que descansar, tienen que vaguear para construir, tienen que pasear, ¿no? Pero es que esta mente no se para. Bueno, sabéis que uno de los grandes problemas de ChatGPT es el nivel de procesamiento de las CPUs que tiene en marcha. Por lo tanto, volvemos un poco a la idea de la energía y los recursos. Si estas CPUs dejan de trabajar, ChatGPT se cae y se acabó. Es decir, bueno, a tu reflexión, Begoña, todo esto tendríamos que empezar a pensarlo bien, a explicarlo en la escuela, a buscar ejemplos, a hacer pensar a los chicos, a ver qué tipo de realidad pueden vivir, a ser conscientes de la potencia de estas herramientas y trabajar educación sobre ello. Insisto, junto con la literatura, el arte, ¿no? La escritura, etcétera, no... no solo esto, pero el tema es que esto no está en el terreno de juego, porque no está, digamos, en la asignatura, y la vida no es una asignatura, es como algo más que una asignatura, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde los proyectos educativos tienen que tomar fuerza, un poco volviendo a lo que decía Rafa. Al final, la fortaleza de la propuesta educativa de una escuela es su proyecto educativo y el riesgo que quiere asumir en su proyecto educativo. Y los docentes y las familias que confían en su proyecto educativo tienen que ser conscientes del por qué confían. Y quizás ahí también tenemos una cierta debilidad de no explicarlo en toda su dimensión. Mirad, vamos a hacer todo esto, pensamos que esto es positivo, mirando en la actualidad y en el futuro, y esperamos vuestra confianza. Por eso estos proyectos que no entendéis se van a hacer en el cole. Y otros vamos a cuestionarlos, porque no van a aportar nada, como tú bien decías. Memorizar estas cosas ahora igual no aporta nada. ¿Cuándo decimos que un proyecto es memorable? Es memorable cuando no se te olvida nunca. ¿Pero por qué no se te olvida nunca? Porque tienes un aprendizaje profundo. Y ahí es donde está la jugada, ¿no? ¿Cuántos aprendizajes profundos se llevan los alumnos desde el otro lado de la certificación? ¿Cuántos se llevan? ¿Cuántos? Cuando en realidad en bachillerato se les convierte en opositores, ¿no? De la selectividad, sin más, sin que, venga. Supuestamente, y acabo, cuando si cambia la selectividad, debería de caer el castillo de naipes hacia abajo. Y entonces la posición mejor será aquella que ha entrenado la posición competencial. Pero si no cae el castillo de naipes, tendremos esta disrupción en el sistema y tendremos también la universidad mirando a otro lado, al lado que sea, ¿no? Y ahí tenemos el otro gran problema. Entonces, claro, la gente te dice, ¿yo para qué voy a hacer este esfuerzo si luego voy a tener que empollar muchísimas cosas para superar unos exámenes que me exigen para luego hacer una carrera universitaria que también va a mirar hacia ese lado más bien teórico, ¿no? Bueno, ahí tenemos un... Pero en otro lado, no. Voy a contar una anécdota de un experto en innovación. En un momento determinado, su hijo le dice que quiere estudiar, creo que humanidades o... Bueno, algo demasiado humano, ¿no? Y el padre era muy práctico, ¿no? Y entonces le dice, ¿pero estás seguro que quieres estudiarlo? Sí, papá, yo quiero estudiarlo. Y le dice el padre, ¿pero a ti qué es lo que te gusta, no? Era una pregunta solo para responder entre padre e hijo, ¿no? Y le dice el padre, ¿a ti te gustan los metros? Porque ellos en Estados Unidos, cada vez que viajaban, conocían las ciudades desde el metro. Se metían en el metro y estaban varios días conociendo las ciudades del metro. Y entonces le dijo el padre, ¿por qué no buscamos una carrera de metros? Vamos a buscar una carrera de metros, lo que te gusta. Bueno, Estados Unidos quizás es otro mundo, ¿no? Diferente al nuestro. Y encontraron algo parecido. Es una historia real, ¿eh? Este chico hace la carrera de metros, o como se llamara, y ahora mismo es jefe del área metropolitana de no sé qué ciudad en el tema del metro, ¿no? Pero el padre quizás le ayudó a encontrar ese talento que podía ser como inverosímil y le empujó a ello, ¿no? Ahí es donde también está un poco lo que decía antes, ¿no? ¿Dónde está esa idea de te empujo, te ayudo, te acompaño, aquello que tú puedes brillar? Por ejemplo, una niña o niño muy comunicativo, en el modo formal, es un charlatán que está molestando porque no para de hablar. Pero si ese niño comunicativo le das un espacio para desarrollar su capacidad, igual es un grandísimo comunicador y a partir de aquí tiene pues todo un futuro, ¿no? Entonces, esa idea del talento habría que ver cómo la desbrozamos, cómo la situamos y luego cómo le vamos dando espacio, porque al final uno aprende por motivación. Y el tema es dónde me generas la motivación, ¿no? Lo que decía Ken Robinson, ¿no? Del elemento, que sabéis la historia, ¿no? De la bailarina, que etcétera. Además, sabéis que Ken Robinson es un amante del teatro y aquí tenéis un teatro magnífico y una, ¿no? Y una especialización artística fundamental. Con lo cual, o sea, estáis como el mejor camino de la innovación, es esta mezcla que tenéis en el centro, pero bueno, que quizás esta idea pues tiene que seguir cultivándose, ¿no? Esta idea de la expresión, del teatro, de la comunicación y esos mapas de talentos tendrían que estar más claros, digo yo, ¿eh? En la entrevista, en todo el día a día y en la mente de los docentes. Aquí venimos a detectar talentos, a empujar talentos, a construir talentos, ¿no? Y luego pues esos talentos generan en muchas cosas sin dejar de lados ni unos ni otros, ¿eh? Esto sería importante, ¿eh? O sea, si tienes talento culinario, pues excelente, ¿no? Y si tu talento es de conducir cosas, pues conduces cosas, ¿no? Y si tu talento es ser un erudito escribiendo, pues escribe. Pero esos talentos están a la par. No es que uno valga más que otro. Y luego ya sabéis que hay grandes sorpresas, ¿eh? De que los talentos que parecían que no estaban en la parte intelectual se llevan luego el premio.
Antonio, yo si me permites, quiero hacer de abogado del diablo. A ver cómo te puedo pinchar un poco. Parece que la vida nos cambió en noviembre del 2022 con la llegada de la inteligencia artificial, de ChatGPT. Estamos viviendo una guerra, entiéndaseme bien, de las grandes tecnológicas, de Google, Microsoft, a ver quiénes están aprovechando mejor las posibilidades de la inteligencia artificial. Y ahí, en ese panorama, yo quiero aterrizar un poquito más en el papel que están jugando las editoriales. En el máster me encuentro con gente de diversos colegios que están diciendo: no, yo soy de Vincent Vive, no, yo soy de SM, no, yo soy... Parece que tenemos los centros la necesidad de casarnos con las editoriales. ¿Qué papel estáis jugando en todo esto?
Bueno, a ver, Sergio, aquí nosotros podemos hablar de nuestro entorno profesional, que se llama Vicens Vives. Yo no puedo decir de las otras, ¿eh? Nuestro papel es un poco el siguiente, voy a intentar responderte. Nosotros hemos apostado por entender la innovación y el cambio en la educación por la posibilidad más abierta de creación del alumno y del profesor. Hemos buscado en el principal granero que pensamos nosotros que hay en el mundo, que es la cultura FabLab. Laboratorios de fabricación. Sabéis que hay en el mundo distribuidos unos 2.000 laboratorios de fabricación donde desde la ciudadanía se busca responder al mundo en el que estamos desarrollando prototipos nuevos, originales y distintos aplicados a un problema que tienes en tu zona o en tu localidad. Desde esta inspiración, que no tiene nada que ver con la mercadotecnia de las grandes tecnológicas, ni de las maletitas con cosas, ni nada de esto, hemos construido el proyecto. Es decir, desde esa libertad de que lo importante es tu capacidad de querer aprender, pero evidentemente utilizando conocimiento, tecnología, ¿no?, y función social. Porque toda esta cultura se hace para mejorar la vida en comunidad. O sea, tienes que tener también esta característica de ser solidario, ¿no? Entonces, nuestra fuente es esta, la nuestra, ¿eh? Desde esta fuente hemos construido un proyecto educativo que se llama NUCs de aprendizaje, nanocursos de aprendizaje, dirigidos a niños y jóvenes, donde el único objetivo que tenemos es formarles en superar obstáculos para construir prototipos que les ayude a pensar distinto y les prepare para el futuro. Esto es lo que hacemos. Y son prototipos culturales y tecnológicos, STEAM y Maker, para hacerlos en pocas sesiones de trabajo, porque sabemos que meter un elemento disruptor en el sistema, lo que hace el sistema es expulsarlo. ¿Sabéis que la innovación disruptiva nace de los márgenes del sistema? Nunca puede nacer por el centro. Cualquier innovación que hagáis en el centro será expulsada. Ahora bien, si la colocáis en la extraescolar, en el patio, en algún sitio, puede entrar y puede tomar vida, pues esto es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, ¿cómo aportamos esta idea a la escuela que sea ejecutable? Evidentemente nos está costando mucho predicamento, como podéis imaginar. Que entre un poco por los bordes del sistema, pero que haga el clic. Y el clic es que ningún alumno, cuando aprende a hacer un prototipo de ese tipo, se lo lleva para decir: ostras, hace aquello del momento wow, del momento click, y ese aprendizaje es transferible. Porque toda la historia de las competencias son aprendizajes transferibles a otras situaciones donde las has aprendido. Cuando no es transferible, estamos en el mismo sitio. Entonces, hay chavales que van a aprender, por ejemplo, a hacer moldes de bioplástico, hechos con glicerina y demás, para cocinar bombones y para hacer una caja artesanal y regalársela a alguien. Ese proceso es memorable, porque yo con el molde de bioplástico haré lo que tenga que hacer en mi futuro, pero ya sé que no solo tengo que reciclar plástico, tengo que combatir el plástico haciendo otro elemento que es natural, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro proyecto que es detectar la salud de la tierra, por ejemplo. Son capaces de coger tierra del suelo, montar una especie de voltímetro y medir la intensidad de las corrientes que detectan de las colonias de virus y bacterias que viven en esa tierra. A mayor intensidad detectada, mayor capacidad de vida, menor. Pues eso es transferible. Luego te vas al huerto de tu padre o de tu abuelo y le haces el juego, ¿no? Y de esos proyectos tenemos unos 70 de momento ya trabajados. También tenemos culturales, por ejemplo, que os decía de la máquina que pinta. Es un proyecto que mezcla Quijote con inteligencia artificial y con cultura del arte, ¿no? Y entonces la idea es que un alumno tiene que coger un pasaje del Quijote. Primer ejercicio importantísimo, coges el Quijote. Una vez se lee el Quijote, lo tiene que, digamos que, deshacer en prompts, en peticiones. Peticiones para que la máquina que pinta, pinte esas peticiones que corresponden a la historia. Por lo tanto, aquí hay una correspondencia. Y luego tienen que aprender arte para ver en qué tipo de nivel artístico quiere que pinte esa máquina, ¿vale? Y cuando conoce un poco del arte y tiene esas peticiones hechas y tiene esos cuadros, tiene que construir un libro digital y hacer una exposición comunitaria y tener un producto. Entonces, esto que es un producto intelectual, cultural, STEAM, etcétera, inteligencia artificial, está mezclado, claro. Y aquí es donde rompemos las fronteras de las materias, que es importante romper, entramos y atacamos el proyecto interdisciplinar, multidisciplinar, ¿no? Y estamos haciendo todo eso. Esa es nuestra posición, muy en resumen, de dónde estamos y por la que estamos apostando y en la que creemos, porque es transformadora, ¿no? Luego, las otras posiciones pues, pueden ser más comunes, ¿no? O más al servicio de la clase, digamos, más tradicional, pero ahí, digamos, no son relevantes a tu pregunta, ¿no? Pero nosotros, al menos, estamos aquí y no nos vamos a posicionar en ninguna tendencia de las grandes tecnológicas porque no es necesario.
Bueno, son las 4 de la tarde y creo que Antonio tiene que coger un ave dentro de poco, así que vamos a ir ya terminando este programa. Yo creo que tu conversación también es transferible. Creo que sería importante que vinieras un día al claustro, ¿no? Que pudieras hablar. Yo creo que nos aportaría mucho a todos. Creo que muchas de las cosas que dices son muy interesantes, muy transferibles y creo que puedes contagiar una manera de hacer y de estar. A mí que el arte de preguntar se ponga por delante de todo me parece maravilloso. Me parece que así surge la humanidad, surge la historia y yo diría que de mi ámbito surge la física, ¿no? Feynman hablaba de cómo en sus paseos con su padre o su abuelo, no me acuerdo, le preguntaba por las cosas, ¿no? Y siempre recibía una respuesta. A veces nuestros chicos cuando preguntan no se les escucha o no se les da rienda suelta y a veces pierden el arte de preguntar, porque es una de las cosas que en secundaria yo veo a veces. Estos chicos no preguntan lo suficiente, cada vez preguntan menos, asimilan las cosas tal cual. Quizá los niños siguen siendo preguntones y ojalá seamos capaces de favorecer que eso continúe, porque la grande gente ha salido de preguntar y encima ahora están muy bien pagados, con lo cual mucho mejor todavía.
Y que no nos molesten cuando preguntan.
Eso. Y bueno, no sé si Álvaro, que acaba de incorporarse con nosotros, que ha estado también comiendo, sí. Y nuestro compi Edu quiere decir algo, no. Y ya con poco nos
sí, despedimos. Sí, terminar a modo de reflexión, porque me ha encantado el concepto de aprendizaje memorable, o sea, y creo que como reflexión, como docentes nosotros, deberíamos pensar en aprendizajes memorables que dejamos a nuestros chavales, porque sería una reflexión muy interesante para evaluar nuestra práctica.
Y por cerrar el tema de las preguntas, es muy importante que el alumno, gracias a este tipo de educación, del arte de las preguntas, se pregunte a sí mismo y se haga esas preguntas que le sirvan para sí mismo y que el docente acompañe en esas preguntas. Es decir, que tú tengas la capacidad de decir, estas preguntas a mí me van a servir y yo necesito que el profesor ahora sea mi mentor y me acompañe en ese proceso. Y a partir de ese momento, pues desarrolle más o menos mis capacidades. Por tanto, yo creo que ahí estamos en una clave importante hacia los talentos.
Bueno, pues muchísimas gracias por el programa de hoy, a Sergio, a Antonio, a los que estáis aquí del cole de toda la vida, a Begoña por venirte después de la segunda evaluación, a Rafa que debe ir corriendo, a Álvaro también y por supuesto a Carlos Riera también, nuestro técnico que ya no está con nosotros y está con nosotros. Ha venido hoy solo a hacer el programa de radio y la verdad es que te lo agradezco mucho, Carlos, poder contar contigo y ojalá podamos contar contigo siempre. Y nos vemos pronto, entonces, ¿no, Begoña?
A mí me ha parecido tan interesante que en cuanto queráis.
San Gabriel, la radio que más mola.